Buenos días, Javier, y buenos días a Jorge Correa en la tierra de las hadas y los duendes, a Giovanni Díaz en donde quiera que esté, y saludar especialmente a las personas de las veredas de San Vicente de Chucurí y de la vereda de Bucaramanga que con sus críticas contribuyen a esta modesta búsqueda de la otra política en la radio comunitaria.
Giovanni y Jorge, en este acto de Palabra y Cordillera, van a representar un mutis por el foro, podríamos decir. Y bueno, queríamos hacer esta pequeña editorial hoy al inicio del programa. Básicamente es explicarles a nuestra amable audiencia que el formato de este programa de opinión política, que lleva 2 años de emisión ininterrumpida, no es, por ejemplo, un debate, no es una crónica, no es un programa de entrevistas, no tiene un moderador. El formato de nosotros es básicamente la conversación. No sé si eso existe en radio. Es el pretexto que tenemos 4 amigos ciudadanos que se tienen una cita todos los sábados para conversar durante 1 hora de un tema definido. Y entonces las cosas que salen en el programa son lo que podría pasar en una conversación común y corriente cuando alguien está compartiendo un tinto, que dicen las cosas como van saliendo. Sin embargo, sabemos que es un medio de comunicación y que tiene que tener una serie de rigurosidad. Entonces, vamos a seguirlo intentando y hacer lo más juiciosos posible este programa, pero siempre en un formato que a nosotros nos permita también estar relativamente tranquilos o relajados para conversar. Porque a propósito de todas estas cosas anteriores, creo que a excepción de Jorge, ninguno de nosotros 4 tiene experiencia radial. Entonces es gente ciudadana que está intentando hacer radio y que pues a veces se permite algunas cosas que parecieran en el lenguaje radial que no son bien vistas.
Bueno, usted ya tiene 2 años de experiencia radial. Solamente quería agregar que, como lo ha dicho Javier David, esta es una conversación entre amigos que podría suceder en cualquier tienda o café, con la única excepción de que el tema es pactado con anterioridad, y pues entonces uno llega a la tienda con sus investigaciones y con el trasnocho de haber estado investigando arduamente el tema a tratar. Entonces le propongo a Javier y a los oyentes oír el audio escogido para el día de hoy.
Nuestras diferencias en el tema de la ley de víctimas se refieren específicamente a las indemnizaciones a las víctimas por lo que se llaman agentes del Estado, en primer lugar, y en segundo lugar, al monto fiscal que pueda representar las indemnizaciones a las víctimas, porque pensamos que en la forma como está concebido va a desbordar toda la capacidad de pago del Estado. Y lo que vamos a hacer es enfrentar una cantidad de tutelas y de demandas en contra del Estado que van a hacer que la operación del Estado y de la justicia sea imposible. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos observaciones en la ley de víctimas, aclarando, por supuesto, que nosotros pues somos solidarios con los con todas las víctimas de este conflicto. Yo personalmente, que también lo fui.
Esto no es un proceso de depuración, de ninguna manera, porque yo no se trata de unos funcionarios muy calificados, pero la gestión que se está haciendo, tal vez por priorizar algunas cosas, se sacrifican otras, son enfoques. Entonces, como yo tengo la obligación de responderle a la comunidad, responderle al país por los resultados de la fiscalía, no solamente en uno, dos o tres perfiles como tal, ¿no? Tiene que haber una respuesta, pues yo hago los ajustes en ese sentido. Esto no entraña ninguna descalificación a estos funcionarios, que de paso son unos funcionarios sumamente calificados, muy profesionales, pero la gestión que estaban llevando no la comparto, porque siento que hay que impulsar todo y darle un dinamismo diferente al que se le viene dando. Así, es una facultad que se tiene para ir ajustando, que nunca puede ser caprichosa.
Construyendo una a una las circunstancias del infundio hasta llegar al momento culmen del debate. Lo que nos esperaban era encontrarse con un gobierno que estaba documentado, que estaba informado, que era capaz de desmontar una a una las mentiras, las falacias, los infundios, las calumnias contra el Estado colombiano, contra la sociedad colombiana, porque además la Comisión Internacional, que fue la peor de todas, la que se expresó con más descaro, era una comisión de los compañeros políticos de la corriente política que hizo el debate. El Estado colombiano tiene explicaciones de todas las circunstancias que se dieron en la Macarena.
Bien, oíamos al presidente del Partido Conservador, Fernando Araújo, en Caracol Radio, refiriéndose a la ley de víctimas y la ley de tierras, a los proyectos de esas leyes. A el fiscal general de la Nación, parece que eternamente encargado, Mendoza Diago, en RCN Radio, hablando de la separación de la fiscal cuarta especializada delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, de su cargo, y a José Obdulio Gaviria en la W Radio, en su consabido estilo que recuerda las mejores épocas de McCarthy, refiriéndose al debate sobre las fosas comunes en la Macarena. ¿Qué tienen en común estos tres eventos, Javier?
Como dicen también en la W, y usted lo ha dicho varias veces, camina como pato, parece pato, tiene la voz de un pato.
Y es José Obdulio.
José Obdulio. Bueno, le queremos proponer a la audiencia que vamos a conversar sobre las víctimas, especialmente sobre lo que a nuestro parecer podría ser uno de los temas que todavía no ha logrado pegue, no ha logrado consensos en esta nueva propuesta de gobierno de la Unidad Nacional, que en otros programas hemos hablado ampliamente, incluso que a veces sorprende esas uniones antinatura que en otros momentos pudieran ser como uniones totalmente normales y todo por el bien del país.
Parece y en la que solo las víctimas y Álvaro Uribe no están en la Unidad Nacional.
Exactamente. Entonces vamos a versar hoy sobre el tema de las víctimas en la Unidad Nacional.
Yo le propongo, Javier, que que utilicemos precisamente esos tres temas y empecemos por el último, que entre otras cosas fue una noticia de la semana presentada por usted, no sé si fue el sábado inmediatamente anterior, y es el tema de las fosas comunes en la Macarena, que según un sector de la Cámara de Representantes y algunas organizaciones consideran que posiblemente sean personas desaparecidas, desaparecidas por acción de grupos armados legales o ilegales, y el gobierno y algún sector de la opinión que representa perfectamente José Obdulio Gaviria considera que esto es un montaje, otro intento más de desprestigiar el gobierno y la herencia de la seguridad democrática, y que pues que tales fosas comunes no existen, y que si existen cadáveres no identificados en estas regiones se deben a el accionar quizá de la FARC.
Pues lo preocupante es básicamente eso, cómo a estas alturas del partido, del conflicto armado en este país, se encuentran de pronto en 5 cementerios municipales, más de 1.500 cuerpos sin identificar. En cualquier lugar del mundo tendría esto un nivel de atención mayor. Lo que preocupa es como el silencio. Siempre es o medios de comunicación o algunas personas que trabajan en organizaciones sociales o unos muy poquitos congresistas los que investigan y sacan a la luz pública, nos cuentan al resto de colombianos lo que todavía está pasando en este país. Y pues cuando se devela, entonces el silencio perpetuo que guardaban las autoridades frente a este tema es maquillado con revelaciones como las que hace el asesor, que no se conocía, y que si alguna de esas cosas se conocía, tuviera la comunidad la plena seguridad que estaban documentados, casi que como clasificados, y por cuestiones de seguridad nacional no se sacaban a la luz pública, que en su debido momento iban a salir y que no se le debía dar la trascendencia que se pretende. Pero evidentemente hay 1.500, más de 1.500, son 1.632 cuerpos en estos municipios. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir algún día a Granada, uno de esos pueblos, y no es más grande que San Vicente. Hoy día tendrá 40.000 habitantes por mucho, y que aparezcan en su cementerio casualmente todas esas personas, fosas comunes, pues preocupa. Y sin todavía tener los resultados de la investigación, se podría uno arriesgar a decir que ahí están cursando muchos delitos contra las normas humanitarias que regulan el conflicto armado en el mundo.
Yo pienso que si bien no podríamos afirmar que las personas que hacen la denuncia tengan la razón, es decir, eso todavía no está, no se ha esclarecido, pues lo que sí hay que señalar es que la reacción no puede ser la de atacar a las personas que hacen este tipo de denuncias, seguir con esa práctica institucionalizada hace ya mucho tiempo en Colombia, que es acusar a las personas que hacen acusaciones de estarle haciendo el juego a la guerrilla. Y este ex asesor presidencial de Álvaro Uribe es mucho más, va mucho más allá, y los acusa de hacer parte de un supuesto grupo ilegal de izquierda en Colombia, en el cual estarían representantes de los medios de comunicación que en Caracol o en RCN se toman la molestia de reseñar este tipo de notas, serían parte de esa organización, y de esa organización serían parte de los políticos que hacen este tipo de denuncias, Es decir, hay toda una estructura criminal en la mente de José Obdulio Gaviria que funciona con el único objetivo de victimizar al Estado y de menoscabarlo. Y creo que eso es lo grave, que él logra, por medio de sus palabras y de sus, en este caso sí, sofismas, convencer a un cierto sector de la opinión pública de las cosas que dice, y las cosas que dice son unas mentiras profundamente peligrosas.
Se está sacando del remojo una tesis relativamente vieja, bueno, que no es de este mismo año que la creó, la promovió el maestro, el alter ego de José Obdulio Gaviria, Plinio Apuleyo Mendoza, sobre la posible conformación de un grupo clandestino que de esa manera iban a penetrar directamente el poder, y desde ahí, desde las altas esferas del poder, le hace, por ejemplo, Congreso, iban a tratar de hacer mala prensa o de crear escenarios ficticios a propósito del tema de las víctimas y del conflicto. Un boicot nuevo que tuvo esta semana el episodio en referencia es que los dos congresistas que colocaron la denuncia lograron que se promoviera un debate en pleno Congreso, plenaria del Congreso, y parte de los acuerdos era televisión en vivo por la señal institucional, la presencia de tres ministros, y bueno, ninguna de esas dos cosas se dieron. Acusaron ellos falta de garantías y les tocó salir del recinto del Congreso, y el debate fue postergado, todavía no sabemos para cuándo.
Hay que repetirle a los oyentes una y otra vez que las víctimas en Colombia, y especialmente las víctimas de agentes del Estado, están, a pesar de los avances en la Corte Constitucional y de ciertas cosas rescatables de algunas leyes, están en el peor de los escenarios posibles, porque aparte de ser víctimas de un delito, de ser víctimas de desaparición forzada, de ser víctimas de desplazamiento, de cualesquiera tipo de violencia, entonces se enfrentan a esta victimización secundaria, que es que cuando intentan exigir verdad o exigir sus derechos, son señalados, son marcados con el rótulo de colaboradores de la subversión. Y este no es un fenómeno exclusivo de José Obdulio en el tiempo, es algo que uno ve en su experiencia cotidiana a través de todo el territorio colombiano, y que también de alguna manera hace presencia en esta región del Magdalena Medio Santanderiano. Para cerrar este tema de la relación de las víctimas con las fosas de la Macarena, tengo entendido, Javier, que aunque no tenga nada que ver y las proporciones no sean las mismas ni las motivaciones sean las mismas, que acá en San Vicente en algún momento realizaron unas exhumaciones, podríamos decir, no formales, no profesionales, de cuerpos en Hoyo Malo, y fueron llevadas a una fosa común en el cementerio de San Vicente de Chucurí. No sé si esto lo estoy inventando o lo soñé.
Hay personas muy comprometidas como con los hechos históricos del conflicto armado en esta región del Magdalena Medio de montaña, donde fueron originarios varios grupos armados irregulares, y que casi lleva desde la guerra de los mil días en disputa por este territorio y produciendo víctimas a granel, que se utilizaba una fosa común natural. Tal vez algunos oyentes que no son de acá recuerden, por los medios de comunicación en los 80, que salió al mundo la la explicación de Hoyo Malo, esa fosa común. Sí, varias, después de eso se dice que varias personas de manera inescrupulosa y sin ninguna rigurosidad técnica sacaron algunos cuerpos que valía la pena que no fueran encontrados en esa fosa común natural y fueron llevados al cementerio local. Bueno, tendríamos que esperar que alguna organización muy importante o que esos ciudadanos sean escuchados con la suficiente fuerza para que algún congresista o la fiscalía o alguna entidad promoviera algunas exhumaciones en este pueblo y se pudiera acercar ese comentario suyo a una verdad histórica. Por el momento es una tesis que circula fuertemente, pero no está avalada.
Javier, en 1987 en la ciudad de Medellín se conformó una agrupación llamada Estados Alterados que podríamos decir que intentó realizar rock electrónico en esa época en Colombia. Una agrupación que por alguna razón ha pasado al olvido de los medios de comunicación y en la historia musical del país y pues que estaba haciendo una música bastante progresista en un momento en que los músicos colombianos de supuestamente rock estaban naufragando entre imitar a Franco De Vita o a las bandas de música adulto contemporánea en Norteamérica. Entonces, como dato curioso, fue la primera agrupación colombiana que rotaran un video de sus canciones en el canal MTV, antes de que MTV fuera esta cosa horrible que conocemos ahora. Y de esta agrupación vamos a oír del álbum Rojo sobre Rojo de 1995, una canción que se llama Paraíso.
El paraíso perfecto, sin preocupaciones, sin emociones, nada por entender, nada para hacer, allí vivía él. Y un día ya llegó. Vamos a probar el fruto prohibido, que dijo Eva Adán. Vamos a ver qué son el bien y el mal.
Estamos en Palabra y Cordillera, sábado 4 de septiembre de 2010. Hablábamos en el descanso musical y no es para animar esta discusión de dos que puede hacerse larga a ratos, que tal vez la música de hoy nos propone sacar del olvido histórico a estados alterados. Se hace una especie de exhumación musical hoy en Palabra y Cordillera. Vámonos al segundo tema de Atrás para Adelante que usted nos propuso con los audios, Alberto.
Bien, es la sorpresiva separación de la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, decisión que tomó el fiscal general de la Nación encargado, Mendoza Diago. Digamos que esto no tendría nada de extraño porque los oyentes deben saber que los fiscales delegados son nombramientos son cargos de libre nombramiento y remoción. Entonces, pues ellos saben que en cualquier momento les piden la renuncia protocolaria, la presentan y tal. Lo excepcional en este caso es que esta fiscal no era una fiscal cualquiera. Fue la fiscal que logró la condena a Plazas Vega por la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia. Revivió el caso del Palacio de Justicia, por eso este tema tiene mucho que ver con las víctimas. Las víctimas del Palacio de Justicia hoy sienten que esto se ha hecho para torpedear el proceso y para quitarles la poca esperanza que tenían en encontrar algún día la verdad. Su último acto, el acto anterior, del día anterior a que fuera despedida, fue llamar a indagatoria por el asesinato del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, a los generales retirados Arias Cabrales, Hernández López y Frasica. Llevaba el caso del hermano del exministro de Justicia, del exministro del Interior, Valencia Cosio. Reabrió el caso del exdirector del DAS, Jorge Noguera. Había citado para imputarle cargos a nada menos y nadie más que al ex vicepresidente de la República, Pachito Santos, por
con posible conformación.
Por cuando uno habla mal de otra persona, cuando uno dice algo de
calumnia.
Por calumnia. A unos sindicalistas en Cali, si no estoy mal, y había logrado la condena de por lo menos 4 gobernadores relacionados con el caso de la parapolítica. Esos son los casos más importantes que esta fiscal llevó y llevaba hasta hace un par de días que fue retirada.
Era prácticamente una superfiscal, o bueno, era una funcionaria pública que al parecer estaba comprometida con el tema y tenía en su haber también un enfoque bien definido sobre promoción de la verdad y de la reparación de los daños inmorales que pueden haber, que hay sin lugar a dudas en un conflicto armado. Pues este fue el último de los casos que hizo casi, podría ser suspicaz todas estas explicaciones que usted da para entrar en la orilla de un señalamiento, pero...
No, yo estoy en la orilla del señalamiento.
Sí,
¿no?
Sino que el fiscal, por ejemplo, fácilmente puede advertir lo que dijo. Es una cosa casual, es procedimiento, no es más. Por conducto regular esas cosas suelen pasar, pero sin embargo, parados en esa orilla, hay elementos. Por el último, este del exmagistrado, era un auxiliar de un magistrado del Consejo de Estado, me parece. Sí, en ese, en esa época, Carlos Horacio Urán. Incluso en esta dificultad porque la verdad del Palacio de Justicia se supiera, nosotros hicimos un programa hace unas semanas de eso. En el caso de Urán, la última comisión, bueno, la Comisión de la Verdad, en su informe final, fue hecha, compuesta por 3 exmagistrados de la misma Corte Suprema de Justicia, en algún momento dijeron frente al caso de Urán que no se podrían comprometer abiertamente con que el señor había sido asesinado por miembros de la fuerza pública, porque si aunque era verdad que habían videos donde se mostraba que el señor salía custodiado por militares vivo, no, lo único que tenía era una herida en una pierna que sin lugar a dudas no era mortal, entonces podría pensarse que debía estar fuera, en el Cantón Norte, en algún otro lugar del distinto al Palacio de Justicia. Apareció en el patio interno del palacio,
en los baños,
en los baños, y hubo una especie, un conato de discusión, de confrontación pública entre un familiar del magistrado y el ex presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, frente al caso. Y bueno, la Comisión de la Verdad dijo: no nos podemos comprometer con que ese caso fue producto de algún asesinato de los militares, pero no podemos dar explicación de cómo llegó otra vez el cuerpo allá.
La comisión no se puede comprometer, pero yo me comprometo a nombre propio. El resto de los miembros de Palabra y Cordillera están eximidos de dicho compromiso. Esta persona, como bien lo ha dicho Javier David, salió viva del Palacio de Justicia y al otro día apareció muerta con un tiro de gracia en la cabeza. No se necesita ser demasiado perspicaz en investigación para suponer qué fue lo que sucedió. Como me comprometo también a nivel personal en decir que las explicaciones de Mendoza Diago, el fiscal general, no son para nada satisfactorias, puesto que aluden a incompetencia de la juez, por una parte, por supuestamente tener más de 100 casos represados, pero resulta que cualquier persona que investigue cuál es el promedio de los casos represados de los fiscales en general, muchos de ellos, si no la mayoría, superan este número. Y por otra parte, el otro argumento que decía que de Mendoza Diago, que él creía que el enfoque que ella le había dado a su gestión, concentrándose en estos casos que nombré al principio, él no la compartía porque creía que había que darle también prioridad a otros temas, pero resulta que estos casos de los que hablamos vienen con mensaje de prioridad del fiscal general mismo. Luego, hubiese sido mejor que el fiscal no diera explicaciones, hubiera dicho: yo lo removo del cargo porque es mi facultad y no tengo por qué explicarlo. Me parece que hubiera quedado mejor parado que dando esas muy débiles explicaciones.
Pero con la participación de estos 13 generales en la muerte del auxiliar Urán, pasa lo mismo que con el caso de las chuzadas. En algún momento la opinión al respecto podría catalogarse como suspicaz, como alguna tentativa de crear un mal ambiente, pero hoy día las pruebas, la investigación da por hecho. Evidentemente ese señor fue asesinado, es uno más de las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia. Esta señora encontró en sus investigaciones la cartera baleada del exmagistrado en el Cantón Norte. Estaba entonces, como el cuerpo estuvo en el Palacio de Justicia y la cartera de él allá, y después de esa de esa averiguación, pues ordenó la exhumación. Se encontró cosas como, por ejemplo, que el cuerpo había sido lavado para posiblemente también evitar huellas y cosas de esas, y que evidentemente, aparte del tiro de gracia, la única herida que tenía era en una pierna, que le provocaba problemas para caminar. Entonces, tiene usted asidero en este compromiso. Evidentemente, sí hay formas para poder señalar que en este caso los tres generales van a tener que responder acusaciones muy complejas, así que nos acercamos un poquitico más a esos hechos nebulosos que sucedieron en 1985.
Yo considero que la fiscal evidentemente era incómoda para eso que llaman el tinglado, el régimen, la estructura, y desde mi punto de vista esta acción se perfila hacia mi apuesta, y es que la justicia entrará de lleno en la unidad nacional, y eso implica bajarle la marcha y bajarle el tono a ciertas acciones. Yo no le veo otra explicación a esta acción del fiscal general, porque aunque el nuevo fiscal que se encargue de esos casos tenga que partir del trabajo que ya se ha hecho, pues evidentemente ese cambio entorpecerá muchos de estos procesos, y algunos correrán el riesgo de precluir y ese tipo de cosas. El tercer tema, que fue el primero en el audio, es la declaración del presidente del Partido Conservador, que tuvo que salir a explicar un poco también esas explicaciones extrañas, que sí estaba a favor de la ley de víctimas y sí estaba a favor de la restitución de tierra a las víctimas, pero no. Para resumir a los oyentes, el gobierno de Juan Manuel Santos, que se eligió con las banderas uribistas, empezó a gobernar con las banderas del Partido Verde, del Partido Liberal y del Polo Democrático. Una de esas banderas era el tema de las tierras, del que tanto habló Gustavo Petro durante la campaña, y el tema de la ley de víctimas, de las que hablaba Rafael Pardo y el Partido Liberal en general. Y el gobierno de unidad nacional decidió meterle el hombro a esos dos temas e intentar sacar adelante en el Congreso un tema que lleva muchos, muchos, muchos años, quizá toda la historia republicana de Colombia, que es la reforma agraria, que ha sido imposible hacer en Colombia, y un tema muy espinoso que ya se había hundido en el Congreso durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que es la ley de víctimas. Y en un último momento el Partido Conservador se salió del acuerdo y pues consideró que no era prudente que en la ley de tierras se incluyera el tema de los desplazados y la restitución de, dicen, más o menos 5 millones de hectáreas, y tampoco está de acuerdo con que se reconozcan a las víctimas o que se reconozca la existencia de víctimas de agentes del Estado.
Luis Eduardo Garzón, el nuevo presidente del Partido Verde, hizo una explicación parecida a la que usted nos comenta ahora. Él dijo: Santos ganó las elecciones con una agenda y está gobernando con otra. Y ahí va a ser se supone una...
Está robando la idea.
Sí, Garzón, muy seguramente.
Estoy pensando igual a Garzón, lo cual me preocupa gravísimo.
Pues vamos a ver qué nos escribe la audiencia, si estos comentarios son personales o son plagiados. No, es una coincidencia. Bueno, en eso coincide mucha gente. Es notorio que, por ejemplo, en el caso de las víctimas, el gobierno, una vez ganadas las elecciones, ya en plena disposición a asumir estos 4 u 8 años, llamó a los partidos, ya a las colectividades, para tratar de encontrarle sentido programático a esas uniones electorales que se habían dado ya desde la primera vuelta con los congresistas por separado de cada colectividad. Y con el Partido Liberal, con alguna parte del Polo Democrático y con buena parte del Partido Verde, llegaron al consenso del tema de las víctimas, de restaurar la discusión.
El PIN también está en la unidad.
Sí, el PIN no dependía de si el gobierno le gustaría asumir una lucha por la defensa de las víctimas. El PIN, como fuera, iba. Él estaba intentando no quedarse ahí del carro de la unidad nacional. Y bueno, llegaron acuerdos, todos vamos a trabajar por el tema de las víctimas. Ahora sí tenía muy buena presentación que todos estos partidos, como sobre todo el Partido Liberal, hiciera parte de la unidad nacional, pero ya esta semana se empiezan a ver las primeras resquicias ahí, los primeros amagos de una situación muy compleja para las víctimas, y es que tal vez no se les va a ser restituido ninguno de los derechos vulnerados. En el tema de las tierras, es cierto, el promedio de las cuentas que hacen unos y otros son 5 millones de hectáreas. Personas expoliadas, expulsadas de sus lugares de origen, campesinos que dejaron atrás 5 millones de hectáreas. María Elvira Samper, en El Espectador del domingo pasado, decía que un estudio sobre el desplazamiento hablaba que de ese número de desplazados, el 75% vive por debajo de la línea de pobreza. Es una crisis humanitaria compleja. Es hecho asumiendo que la mayor parte la colocaron las víctimas, y no solo el dolor normal de ser expulsado de la tierra, sino su patrimonio. Bueno, ahora quieren hacerle esa restitución y está muy complicado. Vuelve a salir ese tema, por ejemplo, el Partido Conservador en cabeza de una persona que vivió de manera directa el conflicto armado, que fue secuestrado, sale al paso con unas explicaciones que bueno, no lo dejan bien parado, pero ya su bien mentado Roy Barreras también dijo en alguna ocasión esta semana que no había plata, que no se podía cubrir. El Estado tenía que ser solidario con las víctimas, pero que todo ese dineral no lo había. Bueno, entonces, la cosa está bien compleja.
Roy, lo que diga Roy Barreras no es como muy importante en términos de representación de un partido, pero pues evidentemente sí representa lo que piensan muchos de los representantes a la Cámara y de los senadores. Es que la reforma agraria es, todo mundo es amigo de la reforma agraria. Pues no hay nadie a quien usted le pregunte en un foro público, ¿usted está de acuerdo con una reforma agraria?, que diga que no, porque es políticamente incorrecto decir que no. Pero es terriblemente impopular en el fuero interno de la clase política y
de pues, los poderosos.
Y como diría algún amigo de nosotros, de los poderosos. Y es cierto, y es además obvio, como no diría otro de nuestros amigos, que una reforma agraria toca la sensibilidad de las clases históricamente vinculadas con la tenencia legal o ilegal por la fuerza o por buena voluntad de la tierra en Colombia, que incluye a los grandes hacendados que han hecho a partir de su trabajo, su fortuna y han acumulado esas tierras, como a un vasto grupo de personas de que en los últimos años, en los últimos 30 años, se apoderaron de las tierras campesinas a partir de la sangre y del fuego. Los analistas en general consideran que será bastante improbable que, aún a pesar de esta gran unidad nacional y la aceptación del presidente en la opinión pública rayando el 90%, sea posible tramitar esta ley. En lo que tiene que ver con la ley de víctimas, el argumento del presidente del Partido Conservador, que es un argumento también de la mayoría, y es que dicen que ellos, que no es que ellos estén en contra, teóricamente o por convicción, con que existan, se reconozcan las víctimas del Estado, porque sería políticamente incorrecto decirlo, aunque algunos lo dicen abiertamente, como José Obdulio Gaviria, por ejemplo, para el quien además en este país no hay desplazados, sino migrantes y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que ellos, cualquiera de los dos argumentos es igual de grave, porque si el argumento es yo no apoyo que se incluyan a las víctimas del Estado en la categoría de víctimas porque por principio considero que el Estado no es responsable de ninguna de esas acciones y es mentira y es una falsedad y es una conspiración de la izquierda, pues es terrible, porque la evidencia histórica demuestra que el Estado colombiano ha participado de multánimes violaciones, infracciones al derecho internacional humanitario. Pero la otra explicación es de una, no sé, de una categoría desalmada tal que es decir, es que si aceptamos a las víctimas del Estado se revienta el presupuesto nacional. O sea, ambas explicaciones son, no sé cuál de las dos es más terrible.
Por ejemplo, con lo de la reforma agraria, incluso, como dice Juan Gabriel, tan es así, que es una fracción de lo que podría ser una reforma agraria global. La propuesta del gobierno hasta ahora, y que está bastante difícil de llevarse a cabo, es devolverle esas 5 millones de hectáreas a los campesinos expulsados. Hace 30 años, que es el tiempo que llevan esas 5 millones de hectáreas acumulándose, habían problemas de concentración de la tierra terribles. Bueno, el problema de agrario en Colombia es hace más de 30 años, entonces solamente aliviaríamos una parte del problema histórico de la tierra, y es devolverle lo que antes les correspondía, pero que con instrumentos notariales o incluso con muchos recursos legales ya es difícil hacerlo. Y la parte de la excusa de la falta de plata, el hueco fiscal que generaría a las víctimas, pues ni siquiera, bueno, en cualquier lugar, en cualquier país que haya firmado el Tratado de Roma, que haga parte de la Corte Penal Internacional, bueno, ¿cómo se presenta eso? ¿Cómo? No, que no hay plata, pero sí se presupuesta en el Congreso que para la defensa se tengan que reducir algunos gastos de hacienda, de la hacienda pública. Entonces hay una parte de la guerra que sí se presupuesta, pero uno de los resultados que ahora es mostrado como un producto, que son las víctimas, no tiene nada en la caja menor, está raspada la olla. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa.
Cualquier aficionado al Reason diría hoy que la música de estados alterados era muy básica y efectivamente lo era, pero hay que tener en cuenta que ellos no tenían reason, estamos hablando de la época anterior al uso masivo del computador para hacer música, entonces a lo sumo la hacían con un sintetizador, eso que acá en San Vicente de Chucurí llaman la organeta. De 1993, un disco llamado Cuarto Acto, vamos a oír la canción Infecto.
La noticia de la semana.
Hoy mis noticias de la semana son dos y ambas tienen que ver con lo cultural. Habíamos dicho tal vez menos de un mes que les habíamos contado a la audiencia que en el concurso distrital de artes, la compañía de danza contemporánea cinemática había ganado el primer puesto en el área de creación juvenil, de creadores jóvenes más bien. Ya esta semana están presentándose estos ganadores para el público en general, entonces la invitación para que quienes tengan interés de ir a mirar de qué se trata este novedoso y muy seguramente afamado en el futuro grupo de danza contemporánea cinemática, lo pueden ver el próximo jueves en el Centro Comercial Gran Ahorrar a las 7 de la noche. Ayer, viernes, se presentaron en el célebre Teatro Jorge Eliezer Gaitán, ayer viernes a las 7 de la noche. Les fue bastante bien. La otra presentación cultural muy importante es acá en San Vicente de Chucurí. Tenemos en la versión número 27 del Festival Internacional de Piano, que tiene sede en Bucaramanga, una función para nosotros los habitantes de este municipio. Es en el Teatro Municipal a las 7 de la noche, y pues enhorabuena por los organizadores de este evento y por la administración municipal que tradicionalmente apoya las actividades culturales que pues le dan sentido social a esta propuesta de gobierno. Entonces, bueno, a los que puedan y quieran, a las 7 de la noche en el teatro, Festival de Piano. Un pianista muy importante va a venir a compartirnos su arte.
Bueno, mi noticia es de alguna manera también cultural, y es el anuncio de la publicación de un nuevo libro del científico Stephen Hawking, que ha empezado, sin haber sido todavía presentado al público, a generar una discusión en torno al tema de la existencia del Dios en las ciencias, es decir, si Dios es necesario como explicación del conocimiento y como explicación de última de los fenómenos científicos. Este personaje, en otro libro que fue muy famoso, tal vez uno de los libros de contenido científico más vendidos en los últimos años, que se llama Historia del Tiempo, había considerado al final de sus reflexiones que Dios estaba ahí detrás del ordenamiento del mundo y del ordenamiento del cosmos, que Dios, su obra se podía ver, su acción se podía percibir a través de la física misma. Y pues en un acto de honestidad intelectual descubre, a partir de sus nuevas lecturas, de sus nuevas investigaciones, que esa tesis para él ya no es sustentable, y entonces en el nuevo libro anuncia que presentará las tesis por las cuales él considera que la idea de Dios no es necesaria para explicar el origen del universo. Nos despediremos del programa de hoy con una canción más de Estados Alterados, que fue un sencillo publicado en 1989 que se llama Muévete.
Hasta la próxima semana.
No puedo creer que seas impermeable al ritmo. Podría asegurar.